Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Buenas tardes, queridos amigos. Estamos otra vez iniciando una nueva sesión de la Escuela del Espectador. Gracias a Flaxo Radio. Les vamos a dar nuestra dirección en internet, www.flaxoradio.es. Ahí nos pueden encontrar ustedes. También queremos agradecer a Javier. Javier, muchas gracias. Nuestro colaborador permanente. Reiteramos el agradecimiento a Flaxo Radio. Y hoy estamos con José Vacas. José Vacas, director de teatro, es mimo y tiene además otras y muchas cualidades más, y con él vamos a conversar esta tarde. Pero iniciaremos con Carlos Arboleda, a quien hemos convocado también, y esto se llama Todo a cambiar. Carlos Arboleda, y volvemos enseguida.
Un día me fui, un día nos dejamos de hablar, no entiendo qué pasó. Después me encontré buscando una lejana ciudad debajo de tus pies. Por eso vamos, 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 vamos a continuar. Por eso vamos. Vamos, 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 todo a cambiar. Recuerdo te vi llorando la partida de un tren. No vamos hacia atrás. No voy a esperar mirando las bandadas pasar. No hay nadie en tu lugar. Por eso vamos. Vamos, vamos, vamos a continuar. Por eso vamos, 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 todo a cambiar. Sé que nunca es fácil volver a comenzar. Te encontré buscando una lejana ciudad debajo de mis pies. Por eso vamos, 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 vamos a continuar. Por eso vamos, 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 vamos todo a cambiar. Todo a cambiar.
Bueno, y aquí hemos vuelto y estamos con José Vacas. Ya les había adelantado que José Vacas es director de teatro, es mimo de profesión y además otras actividades, oficios, profesiones, no sé cómo se puede llamar, que ya nos iremos enterando en esta tarde. Hola, José Vacas.
Muy buenas tardes y gracias por la entrevista.
Bueno, queremos ubicar al José Vacas en el tiempo. El tiempo es como tu aliado, creo yo, ¿no? Pues siempre estás hablando del tiempo.
El tiempo y el silencio.
Y del silencio, ¿no? Pero queremos ubicar a José Vacas en el tiempo, en ese tiempo de sus inicios, de sus comienzos, de cuando decides finalmente ir por el camino del arte, ¿no? Después hay unas derivaciones, no sé, otros senderos más que se van juntando a ese primer camino que inicias, ¿no? Y que creo que fue en la Casa de la Cultura por alguna circunstancia.
En la Casa de la Cultura era como lo profesional, ¿no? Porque el teatro, de todas maneras, había como un teatro profesional, que era el de, en esa época, el de Ernesto Albán. A poquito había terminado toda esa época de oro con Jorge Casa y todos ellos.
Claro.
Y entonces, en esa época estaba el Tobar, el Paco Tobar.
Claro, el Paco Tobar, sí.
Y entonces la Casa de la Cultura trajo también a Fabio Pacchioni para empezar un teatro popular, un teatro más juvenil, un teatro menos clásico, por decir de alguna manera. Uh-huh. Y entonces esa fue la llamada a todos los jóvenes, ¿no? No había discriminación todavía en esa época. O sea, el que iba era bienvenido. Yo tenía 15 años, estaba en el colegio. Y ya tenía el bichito, ya había participado en lo de la escuela, uh-huh, en el colegio, etc. Y ahí fue, pues, entré a la escuela de teatro y después fui asistente de alguna manera en el teatro ensayo.
Bueno, lo nuestro no va a ser cronológico, así que vamos a ir de allá para acá, uh-huh, en tu vida, ¿no? Y en tus actividades. Pero quiero preguntarte si acaso hay un axioma tuyo que pueda ser ligado a la convicción, a un convencimiento, a una certeza. Porque yo siempre he conocido a un José Vacas muy decidido, ¿no? Ahora dirían emprendedor, cosa que
claro,
no es para nada semejante, sí, ¿no?
Y como emprendedor no me ha ido muy bien.
Claro, pero digo, hay un axioma,
un pensamiento. Sí, el gusto por las tablas, ¿no? O sea, era una parte fascinante, ¿no? Ese mundo mágico, uh-huh, donde la gente era otra, o sea, salía a escena y en esa época todavía no estaba tan arraigado, digamos, el cine.
Claro.
O sea, había el cine mudo, el que yo podía acceder, había el cine mexicano, que era el que yo podía entender, porque los otros salían con letritas abajo y yo todavía no podía leer. Entonces solo veíamos los dibujitos, digamos, claro, los barcos, que claro, eso era también mágico. De pronto en la sala salía el agua enorme, pues, y claro, no se regaba, digamos así. Ajá. Entonces el teatro, esa magia, ¿no? Ese cambio de los telones, la construcción de los balcones, entre escena y escena se oía a los tramoyistas martillando. Uh-huh. Y claro, después veía a las personas que en escena se les veía tan altos, tan diferentes, más diferentes al terminar la función, ¿no? Ya cambiándose, uh-huh, los camerinos y todo. Entonces, como que ese era el mundo al que me fascinaba, ¿no?
Uh-huh. Y ahora también yo quiero entender que hay un José Vacas que va asimilando todo eso que encuentra, ¿no es cierto? Porque cuando hablas de los martilleos, o sea, de los tramoyistas, también le hiciste la tramoya.
Claro, yo empecé por atrás, pues, o sea, bueno, en el buen sentido.
En el buen sentido, claro.
En el teatro ensayo empecé comprando sándwiches para el elenco entre función y función, claro, porque estaban en temporada en el Sucre. Y claro, ahí estaba con los actores, pues no en la sala, sino atrás, conversando con ellos mientras se cambian, mientras toman un café. Luego estaba en sonido, o sea, manejando el sonido. Luego las luces, que eso fue un tormento, porque yo tenía miedo a la electricidad y a las alturas.
Ajá.
Y con la iluminación me tocaban las dos cosas, en la electricidad
arriba,
y
en las alturas. Arriba, en la cabina, claro.
En
algún
y en las varas, pues, ¿no? Es donde, claro, desde donde cuelgan los tachos, porque en esa época realmente eran tachos. Tachos de pintura pintados y arreglados.
Acondicionados, claro.
Todavía se hacía los reóstatos con agua sal, como parecían titiriteros los especialistas. Y claro, yo primero aprendí todo el lenguaje de la tramoya, de la parte técnica. Y después es que aparecí de mimo, ¿no? Después de un viaje.
Pero
que hice.
A lo mejor o con toda seguridad eso fue bueno para la profesión, ¿no?
Sí.
Y conocer los entretelones, o sea, lo que está detrás.
Así es.
La maquinaria, en fin.
Claro.
La iluminación, el sonido y todo eso, ¿no?
O sea, yo no llegaba al escenario, ¿no? Siempre me quedaba
al borde.
Atrás, claro. O sea, buenos ensayos que ya participábamos, aquí iría tal cosa, tal otro.
Uh-huh.
Y después ya cuando entré al escenario ya tenía como 3 años
haciendo
esta otra parte, ¿no?
Bueno, yo sí me acuerdo que tu percepción del espectáculo era como total, ¿no? Como integral, digamos,
sí,
¿no? Es decir, también eso que el espectador no ve generalmente.
Pues, así es.
Claro. Y después las cortinas y los telones, claro, y todo lo demás.
Y después también, o sea, cuando hicimos mudanzas, no fue esa la intención, fue más conceptual, digamos, ¿no? Porque era el espectáculo con María Luisa y entonces había danza y pantomima.
Uh-huh.
Y es el gesto, ¿no? Mu, gesto y danzas. Danzas, ese fue como el origen. Pero después ya con el grupo, ya se hizo mudanzas ya de veras, construimos una estructura desde donde colgábamos los telones, las luces,
claro,
porque era un problema armar los escenarios tan rápido.
Uh-huh.
Entonces, de esta manera, siempre se armaba de la misma manera. Si es que el escenario era más grande y nuestra estructura es más pequeña, se cerraba el telón de boca para forar.
Se podía acondicionar.
Exacto. Claro. Entonces, la otra ventaja es que el espectáculo siempre se veía igual, sea en un pueblito de o alguna provincia que en Quito. Entonces, nosotros nos fuimos como mudanzas al Sucre.
Claro, no se presentó
en los teatros grandes, no, porque queríamos que el mismo espectáculo se presente en todo el país, ¿no? Que tenga cierta unidad. Y sí fue esa parte exitosa, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Como empresa no nos fue tan bien en el sentido de lucro, la ganancia.
Exacto.
Y todo.
Pero vamos a hacer una precisión para que nuestros oyentes se enteren y los que ya saben lo recuerden, ¿no? O sea, uh-huh, refresquen un poco. Pero José Vaca se está refiriendo a mudanzas, en primer lugar, un espectáculo que así se llamó, uh-huh, en su comienzo, que es la juntura de los dos lenguajes de la pantomima, ¿no? Y de la danza.
De la danza.
Se llamaba Mudanzas, un espectáculo que desde mi punto de vista fue un hito, ¿no? Porque antes no había un referente, digamos, uh-huh, ¿no? De una intención como la que ustedes propusieron, ¿no? María Luisa González es la bailarina con que José Vacas había trabajado y con quien crea Mudanzas,
claro,
este espectáculo, ¿no? Después,
bailarina y coreógrafa.
Y coreógrafa. Y después, con el andar del tiempo, se convierte en un grupo que se llamaba Mudanzas,
ajá,
que lo que intenta y logra de alguna manera es una estructura orgánica, ¿no? Es ser un grupo que tenía dispositivos, disposiciones, sí, etcétera, ¿no?
Una
incluso
sala
un boletín,
de montaje,
una sala
de montaje, ensayos.
En fin, era una...
Sí.
Una intención muy grande, ¿no?
De, o sea,
de tener
empresa,
un grupo propiamente.
Sí, era una empresa. Porque
una empresa, pequeña, ¿no? Una empresa,
sí, bien pequeña.
Pero una empresa en el
en el buen sentido,
¿no?
Sí. O sea, ya empezamos con María Luisa, ¿no? Porque habíamos hecho un espectáculo para un laboratorio, entonces nos pagaron bien.
Claro.
Y entonces decidimos invertir eso en vestuario, por ejemplo.
Claro.
En un diseño de vestuario y en una confección de vestuario ya no tan teatral, en el sentido de que en esa época estaba de moda el liencillo teñido.
Uh-huh.
Que claro, nos parecía fabuloso eso, ¿no? Pero ya al cabo de unos 4 o 5 años ya, por más que a veces era el liencillo más grueso, más delgado. Uh-huh.
Siempre era lo mismo.
Siempre era liencillo, entonces hicimos una buena producción escénica. Los programas de mano se hacían en ese
full tipo. Color además, ¿no?
En claro, época. En papel cuché, o sea, fue...
Claro, fue apoteósico, sí.
Eso fue, digamos, un aporte, ¿no? Una variación, porque se hacía en impreso en... no me acuerdo el nombre de la máquina, pues,
uh-huh.
Que se tipiaba en... Sí. Las hojas y se...
Bueno,
mimeógrafo, en el mimeógrafo.
El mimeógrafo, antes era así. Lo más rápido era el mimeógrafo, como ahora las fotocopias.
Exacto. ¿No es cierto? Entonces así se hacían los programas.
Pero cuando aparece un primer programa en esa función, era un programa de lujo en realidad, sí. ¿No? O sea, full color, era un programa alargado, no muy ancho, y las fotos a color. Y...
Sí, y pensado en los niños, ¿no? O sea, que sea un programa que el niño quepa en la mano del niño.
Claro.
Porque una idea era de que sea algo bien lúdico, tanto para los adultos como para los niños.
Exacto.
Que también fue un rompimiento, ¿no? Porque esto estaba como, lo más importante era el mensaje, la cuestión política. Entonces, en ese sentido, sí.
¿Y estamos hablando de qué año, más o menos? ¿80?
84.
84,
¿no?
La década perdida, sí, que le llamamos.
Así es, la larga noche neoliberal, no sé si ahí empezó.
Ahí debe haber empezado, ¿no? Hasta no sé cuándo.
Claro.
Pero bueno, en ese año, en esos años, el aporte del grupo de ustedes también iba por ese sí. Lado, ¿no? Es decir, el lado de pensar y de pensarse, empresarios además, o productores, sí. En el buen sentido, ¿no?
Que ya se hacía, ¿no? Pero de una manera menos formal.
Pero esta era un poco más organizada, sí. Más pensada, sí. ¿No? Y de ahí una primera gira nacional.
Sí, con el, ¿no? Grupo, ¿no? Porque ya antes, con Mudanzas, con María Luisa también ya habíamos hecho giras.
Bueno,
y también sí. Individualmente ya habíamos hecho giras, ¿no?
Exacto. Claro.
O sea, siempre había esa idea de las giras. Ernesto Albán fue un gran
siempre,
aporte,
¿no?
En eso, sí. En todo teatro había un teatro Ernesto Albán, en toda ciudad, digamos. Creo que era como socio de algunos de esos, ¿no? Porque se daba cine... Y entonces le ponían el nombre de él y ganaba el cine. Y cuando él iba, entonces presentaba ahí sus estampas.
Sus estampas, su claro. Con su acólito.
Así es. Varios, ¿no? Porque
bueno, con Zarzosita.
Yo llegué a conocer dos.
Dos.
El Guerra y el anterior.
Ah, el Guerra, sí. Bueno, Guerra y el Zarzosita.
Sí,
el
anterior, pero no el que se quedó, ¿no? Porque
claro, exacto.
No fue él el primero.
Y yo me acuerdo que algunas veces nos encontramos con él, pues.
Sí.
Y además almorzando... En esa parada obligada que había entre Santo Domingo y la costa, ¿no?
Claro.
Y don Ernesto estaba sentado con Zarzosita.
Sí.
Y nosotros llegábamos ahí y saludábamos, obviamente, ¿no?
Claro.
Estos aliados en el camino.
Sí.
Pero bueno, ese criterio de gira también, muy sí. Estructurada, pensada, ¿no?
Porque cuidadosa. Ese era el consejo de los antiguos, ¿no? Hazte un público. O sea,
ajá.
Que el público tengas una financiación básica, entonces con él cuentas para organizar la gira, para el próximo montaje y la recuperación de la taquilla en esa parte empresarial, digamos. Y luego el público ya no es un espectador que va y tal vez no vuelva, sino que es el que te va siguiendo, ¿no?
Uh-huh. Está siempre pendiente, ¿no?
Claro, te critica, te ayuda, te empuja. Entonces, para mí ese fue, digamos, el cumplimiento de eso. Se vio recién en la última función, ¿no? Ese era mi público.
Muy bien. Y bueno, vamos a continuar con José Vacas, pero vamos a hacer una pequeña pausa con Carlos Arboleda. Esto que viene se llama Solo es camino.
Caminando frente al sol. Caminando un corazón, danza su tiempo de timbal. Donde hallará está perdido. Los puños contra la mesa, sea polvo, sea gloria, solo resta caminar hasta encontrar algún sentido. Caminando ríe un dios, caminando la razón busca una forma de sanar. ¿Cómo lograr? Sin un indicio. Una vuelta más de tuerca a la rueda del destino, solo resta continuar persiguiendo su latido. Abismo, en equilibrio sobre un grito, y a contra el fuego en su batalla, termina por ganar el agua. Esta agonía de los siglos, este desfile de los signos. No es el ayer, no es el mañana, es un espejo, una ventana, solo es camino.
Contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Gracias por seguir con nosotros y les recordamos que estamos en www.flaxoradio.es. Lo que habíamos escuchado antes se llama Solo es Camino y el intérprete Nacho Gómez. Composiciones de Carlos Arboleda. Retomamos la conversación con José Vacas. José, esta es como una pregunta capital, central, medular, llaman así los entendidos, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿los artistas se retiran?
Como en todo, ¿no? O sea, hay unos que sí y otros que no. Bueno, hay de los unos, Molière murió en escena.
En su ley murió.
En su ley. Marcel Marceau también. O sea, uh-huh. se retiró varias veces Marcel Marceau.
Claro.
Y volvió, pues, y casi lo logró, digamos, ¿no? O sea, y otros que sí, pues, se retiran antes, bastante antes, ¿no?
Uh-huh.
Pero pasa igual, hay escritores que dejan de escribir de pronto.
Uh-huh.
Algunos con pena, como el mexicano del...
Juan Rulfo.
Juan Rulfo.
Uh-huh.
Y bueno, otros que medio se retiran ya medio cansados, como el García Márquez.
Claro, afectados por algunas...
Ajá. Pero él antes ya había dejado, ¿no?, de escribir.
Uh-huh.
O los que siguen, como Vargas Llosa, que... Entonces, en el arte en general también pasa así, ¿no? Recién está haciendo una gira de despedida a la Paloma San Basilio.
Claro.
Entonces, creo que depende más de la...
Pero siempre será un retiro formal, ¿no es cierto? Porque en el fondo no hay cómo dejar esto.
Claro, dicen que uno no se retira, sino que deja de actuar nomás.
Uh-huh. Bueno, yo esto le pregunto a José Vacas porque... En estos días anteriores, lo que ha ocurrido es que hace una función última,
uh-huh.
que es la antesala de su despedida. Es decir, deja de actuar, deja de dirigir y se va a concentrar en otras cosas, ¿no?
Bueno, era lo formal. Pasó realmente al revés, ¿no? Yo más o menos desde el 2002... Y había dejado de dar funciones como solista, de ahí con el grupo estuve unos 2 años más. Y curiosamente la primera función que yo vi de Pradelli cuando me decidí a hacer mimo fue en Cuenca.
Uh-huh.
Y en el Teatro Sucre de Cuenca. Y la última función que hicimos con el grupo de La Buena Compañía
fue también ahí
y en Cuenca, y bueno, no me acuerdo cuántos años después. Ajá. Entonces, sí ha habido esos cierres, ¿no? Igual el de la Casa de la Cultura, la primera función fue abajo en el aula Benjamín Carrión y la última también fue así, ¿no? No le llamamos la última porque, claro, en marketing se oía más bonito, la última función. Claro,
como la última cinta de Becker.
Sí, pero quedamos en función de despedida. Entonces, sí había un cierto reclamo, decían, no sabemos si te has retirado o no te has retirado. Como un tiempo andaba bastante de gira. Entonces, no estaba siempre en Quito. Entonces, dice, a lo mejor pensamos que estabas presentándote en otros lados. Entonces, no había un término formal, ¿no?
Uh-huh.
Y también yo pienso para dejar como bien claro ese espacio para las nuevas generaciones, ¿no?
Claro.
Para los nuevos mimos.
Pero, además, entre tus cosas, entre tus inquietudes, está una escuela de mimo.
Sí.
O sea, después de mudanzas... No porque haya dejado de existir el grupo, sino uh-huh. que después de haber constituido ese grupo, más bien, entonces viene o aparece la necesidad de una escuela de mimo,
sí.
O pantomima.
O sea, yo me formé como autodidacta, digamos, copiando el repertorio de Pradel, y luego lo que podía ver, ¿no? En esa época era bien complicado ver las películas de Marceau, por ejemplo.
Claro.
O sea, en la Alianza Francesa había unos tambores grandes de 16 milímetros, y había que conseguir, por otro lado, el proyector tenía solo el Ministerio de Salud y solo podía ser una institución. O sea, era complicado, ¿no? No como ahora uh-huh. que uno va a comprar un CD o le baja de internet.
Claro.
Entonces, no era formal. Entonces, claro, tenía estos muchos baches. Y en Buenos Aires, pues, estuve en escuela de mis maestros, que ya era una cosa sistemática, ¿no? Del método de Tien de Cru. Entonces, vi las ventajas del método. Y después en México también hicimos un curso
porque de intercambio. Porque estuviste algunos años en México, ¿no?
Sí. Hicimos un curso de intercambio donde la escuela que yo tenía, que era la de Decru, y ellos tenían la escuela de Fialka, que era un bailarín polaco, que uh-huh. también hacía mimo. Entonces vi la importancia de la escuela, y con esa idea vine. Pero dije, bueno, mudanzas no hay cómo, veamos, probemos, e intentamos hacer el grupo como una especie de escuela. El primer montaje era todo lo que era trabajo de grupo y manejo de elementos.
Claro.
En el segundo nos centramos un poco más en personajes, que era Pantoficinas. pero igual seguía, no era ni los espectáculos ni la formación. Uh-huh. Porque bueno, mientras estábamos en el montaje se podía mantener un poco esto de la enseñanza. Pero ya en la producción ya no, ya entrábamos en la compra de vestuario, en organizar las giras. Entonces ya la escuela quedaba medio tambaleando, ¿no?
Claro.
Lo tratábamos en las, ya en las, en cada pueblo, en cada ciudad, de hacer una clase antes de la función.
Uh-huh.
Pero tampoco era tranquila porque había que ir a una entrevista de radio, había que ir a ver
o armar,
el hotel, ¿no? O armar el teatro.
Claro.
Entonces vi que no era muy bueno. Entonces, bueno, de alguna manera también el mundo, digamos, ayudó a que se haga un pare en la compañía y entonces decidí dedicar el tiempo a la escuela.
Uh-huh.
Y claro, tomó 10 años de esa primera conformación de la escuela, ¿no?
Bueno, y dio algunos mismos,
sí,
¿no?
Se graduaron,
que algunos todavía están.
Se graduaron como 30 y pico, ¿no? Uh-huh. Y algunos han seguido no tanto en mimo, sino en teatro, en danza. O sea, de alguna manera ligados al trabajo, ¿no?
Pero la Buena Compañía, que es el último grupo que formas, todavía está.
Está actual y está con esa idea, ¿no? De que los miembros de la Buena Compañía sean egresados de la escuela.
Uh-huh.
Porque facilita mucho el lenguaje, la técnica, uh-huh, etcétera.
Vamos con una batería de preguntas.
A ver.
Batería de
no
preguntas.
No muy difíciles, por ejemplo.
¿Qué es el tiempo para José Vacas, el mimo?
O sea, es una definición profesional, digamos, ¿no? O sea, dicen que los cuatro elementos del mimo son el actor, el público, el tiempo y el espacio.
Uh-huh.
Entonces, todo se crea y se descrea, digamos, en escena. Entonces, el tiempo viene a ser ese tiempo mágico, ¿no? O sea, que en 5 minutos transcurre toda una vida, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O al revés, en tiempo real, en 8 minutos, una persona está encerrada en un cubo, en tiempo real. Entonces, ese tiempo mágico, digamos, ¿no? Es el que ha guiado de alguna manera también mi vida afuera, ¿no?
Uh-huh.
Y el espacio también, ¿no? Ese espacio que no existe, pues de pronto es una calle, de pronto es una iglesia, de pronto es un cuarto chiquito.
Claro.
Entonces, digamos, tengo esa, no sé si llega a ser definición, pero esa visión del tiempo, ¿no?
Esa percepción.
Ese tiempo mágico y ese tiempo real, ¿no?
Uh-huh.
Que yo veo, también en la historia ocurre igual, ¿no? O sea, aún hay dudas de si Hitler se quemó o no se quemó, se suicidó o no se suicidó.
Uh-huh.
Pero que se suicidó Ana Karenina, eso es seguro.
Claro.
Y hay un museo en Londres Sherlock Holmes.
Claro.
Y hay montones de estatuas de Don Quijote de la Mancha. Y muy pocas de Miguel de Cervantes.
Qué contradictorio.
Entonces,
¿no?
Claro, es... O sea, al final lo mágico es lo que nos mantiene, ¿no?
Ajá.
Estas novelas que hay ahora de ficción, que son, uh-huh, biografías. Pienso yo, así va a ser la historia, ¿no? Como fue la Ilíada, la Odisea.
Bueno, la historia nunca es cronológica.
Exacto.
¿No? O sea, siempre hay un destiempo.
Ajá.
No solo hay un tiempo, ¿no?
Claro.
Sino un destiempo también.
Es.
Que a lo mejor es el que más define... digamos, estos procesos.
Claro,
estos...
Es como más humano, ¿no? Porque el humano es así, pues mágico, mitológico, de ficción.
Uh-huh.
O sea, el cacho no es algo real, pues es mágico, pues, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, uno está en una fiesta y se habla sobre los cornudos, se habla sobre los tontos, se habla sobre...
Varios,
y ahí estamos varios
tópicos,
pues, claro.
Y todos están ahí.
Y todos estamos ahí y riéndonos como si no fuera con nosotros, ¿no? Entonces, claro. Este mundo paralelo es...
Ajá. Así como es el Matrix, del arte. Un poco. Ajá,
exacto.
¿Qué es el tiempo para José Vacas, el maestro, el formador, ¿no?
Bueno, ese es un tiempo... De formación, no es un tiempo real, digamos. O sea, no se puede acelerar el proceso de un alumno. O sea, si un alumno no logra cumplir con ciertas características repite el nivel, se le da más oportunidades. Uh-huh. O sea, hay gente que hizo la escuela en 2 años y medio, que era lo usual, la mayoría.
Establecido, ¿no? Sí.
Pero hay gente que estuvo 5 años. Yeah. Porque, o por la asistencia, o porque había 2 referentes para la promoción de nivel. La una es cómo se había comportado en el nivel que estaba. Uh-huh. Y cómo reaccionaría en el nivel que viene. O sea, tenemos de referencia qué es lo que se va a hacer en el nivel que viene. Entonces, si era muy fuerte el reto para el alumno, preferíamos que repita el nivel.
Exacto.
A que traquetee en el próximo, ¿no? Y tenga uh-huh. que regresar. Entonces, digamos, para evitar esa como frustración.
El tiempo se extendía.
Sí, se extendía claro. el tiempo, porque es un tiempo real, ¿no? O sea, el tendón necesita un tiempo para elastificarse, ¿cómo es?
Sí.
Hacerse elástico. Y eso no hay manera de cambiar, es un tiempo uh-huh. real, ¿no? Igual como esta psiquis, ¿no? O sea, el actor vive una ficción en el escenario, no es claro. él. Entonces necesita una estructura psíquica que le permita eso. O sea, que por un lado tenga el reto de ser otro y por el otro que regrese, pues, ¿no? Porque hay muchos actores
no se quede que con se quede el personaje claro, por ahí.
Como Bela Lugosi, que salía de noche a asustar claro. a los en los parques, vestido ajá. de Drácula.
Además, claro.
Claro. O Marlon Brando, que después del último tango ya no quería actuar. Claro. Porque decía, no, este personaje me destruyó, ¿no? Uh-huh. Entonces hay montones de situaciones así. Entonces el tiempo en la formación de la escuela es real, ¿no? Uh-huh. Y es el del alumno. En el montaje, ya después cuando éramos, digamos, profesionales y había que montar, entonces decían, pero este no era el que conocimos, pues, ¿no? Porque uh-huh. el montaje ya es una producción, hay una fecha de estreno, hay que ir a las pruebas. O sea, ya no hay cómo estar así, ¿no? Entonces uh-huh. toca como trabajar en serio, digamos.
Claro. Uh-huh.
Entonces, ese desfase sí creaba roces con los exalumnos y ahora colegas de
parte
trabajo.
Del grupo. Ajá. Vamos a dejar la siguiente pregunta para cuando regresemos. Y vamos a seguir con las canciones, composiciones de Carlos Arboleda, ¿no? Y esto que viene enseguida se llama De Vuelta.
¡Ya voy! Thank you.
Glaxo Radio, amplificando ideas.
Y estamos de regreso con José Vacas. Y esta siguiente pregunta, José. ¿Y qué es el tiempo para el José Vacas, masajista, y la persona que ayuda al bien morir?
Es más o menos lo mismo, ¿no? El uno es un tiempo real, o sea, el músculo a sí mismo necesita un tiempo para quitarse la tensión, el cuerpo necesita un tiempo para eliminar el ácido láctico que sostiene esa tensión, el colágeno que sostiene esa tensión, y entonces es un tiempo también real, no mágico, digamos, ¿no?
Claro.
Aunque a veces el efecto la persona lo perciba como mágico.
Puede pensar, claro, que aquí ocurrió un milagro.
Así es. Yo mismo, digamos, estuve con osteomielitis clínicamente mantenida casi 20 años.
Claro.
Pero pude hacer toda mi carrera sano, digamos, ¿no? Entonces era una como...
pero
contradicción.
Con cuidados y cosas, ¿no?
Claro, pero digamos...
cambiando la dieta.
Sí, no me impidió presentarme. Exacto. Ni nada de eso. Pero cada vez que hacíamos un cultivo o había unas rayos X, él estaba ahí enterito, digamos. Él. Pero en ese tiempo, en esos años, se fue curando. Entonces es un tiempo como real, digamos, también.
Claro.
Y en el acompañamiento a bien morir, vuelve otra vez esta situación mágica, ¿no? Porque la característica principal es esto que llaman recoger los pasos. Entonces, de pronto, el agónico entra en un estado diferente que pienso es como el del enamoramiento, ¿no?
Uh-huh.
O sea, donde el esquema de una personalidad que uno tiene se rompe, ¿no? O sea, personas súper formales se enamoran y se pintan el pelo, se... arreglan, dejan todo botado y se van con la persona amada.
Claro.
La agonía tiene esa característica que, digamos, la muerte le prepara a uno para todo.
Uh-huh.
O sea, le quita el apetito, le quita la gana de vivir y empieza este viaje, digamos, hacia atrás. Uh-huh. Que yo diría es como luego de leer un libro, ver una película, una obra de teatro, que ya sabe cómo concluye. Y entonces puede ver qué le gustó más, qué no le gustó, tener una opinión, dices un drama, es una comedia, fue valioso.
Uh-huh.
Entonces en ese tiempo de agonía también se alarga, ¿no? A veces uno está con una persona 2 días o 3 días, ¿no? Me quedo a dormir ahí, comemos juntos, conversamos juntos. Y en las etapas finales, gran parte de ese tiempo es otra vez en silencio. O sea, no,
uh-huh,
ya no hay de
ya
qué
no hace
hablar.
Falta, claro.
Así es. Pero sí es importante la compañía, ¿no?
Uh-huh.
A veces es una mascota la que está al lado, el gato, el perrito.
Claro.
A veces es un recuerdo, ¿no? El regalo de la novia o el regalo de un hijo, una foto. Entonces sí tiene esa característica de un tiempo... diferente ese estadio de la vida, digamos.
Porque alguna vez dijiste, bueno, ahora recién, ¿no? Dijiste algo así como cuando están al final de sus vidas, las personas son capaces de desarrollar o de crear otros valores.
Sí.
Y a lo mejor esos otros valores no estuvieron muy presentes durante su vida, pero en ese tan corto tiempo aparecen, ¿no? Surgen.
Sí. Ahora menos, ¿no? Porque ya las leyes ayudan, por ejemplo, al reconocimiento de los hijos. Pero hace unos años, en la agonía, cuando, digamos, se acordaban que tenían un hijo, que fue cambiando, al comienzo era un hijo bastardo, un hijo ilegítimo. Y entonces no corría para nada, ¿no? Entonces todo era complicado, o sea, lo que hacíamos es llevar notas porque se escribía. Porque el teléfono, primero no todos tenían teléfono, el teléfono estaba en el comedor,
claro.
El viaje para un agónico del dormitorio al comedor era más o menos, no había la privacidad, no podía hablar pues con este hijo que a veces uno lograba hacer el contacto. Pero por ejemplo esa condición de padre de todos los hijos se daba en ese rato, ¿no? Entonces cambiaba una manera de ser casi radicalmente, ¿no?
Claro. Y en ese estado, habría que decir así, ¿no?
Ajá.
o en esa situación, aparece el arrepentimiento.
En algunos sí, en otros no.
En otros no se arrepienten
no,
para
o sea,
nada.
No.
Pero ya que el arrepentimiento como una concepción hasta filosófica.
Sí,
¿no?
Para algunos no, ¿no? O sea, no. Usualmente se reafirma la vida, ¿no? Uh-huh. Como está. Entonces, para arrepentir, digamos, se necesita un canon para según eso decir si está bien o está mal. Pero en la agonía no hay ese juicio en ese sentido.
Claro.
Entonces, un señor le atropelló a alguien, sabía que se murió. Y le digo, pero no se arrepiente. No, dice, él se cruzó y además yo no podía quedarme porque me podían meter preso, yo tengo familia.
Claro.
O sea, no le movía el piso, nada. Y otros al revés, ¿no? Con cosas, las personas muy religiosas, por ejemplo. Le mentí a alguien, le engañé, pequé. Entonces es un caos, ¿no? Para una persona buena, pues, ¿no?
Claro.
Soñé con algo terrible, ¿no? Uh-huh. Y entonces los valores cambian, sí cambian bastante, ¿no?
Uh-huh. Pero cuando dices otros valores, en ese momento pueden ser aquellos que le dan fortaleza, convencimiento, resignación, cualquier cosa.
O sea, en la agonía...
Lo ya que... no hay como tiempo, ¿no?
Así es,
estamos hablando no hay... de tiempo.
Ajá. Es un tiempo mínimo.
No hay,
pues.
Claro, no hay tiempo.
Claro, a veces me dicen, venga mañana. Y ya mañana ya no está, pues.
Claro.
Entonces, por eso el acompañamiento tiene que ser ese rato, ¿no? O sea, lo más pronto, porque no hay tiempo, ¿no?
Exacto.
Pero no, también la vida de uno es una suma de hechos.
Ajá.
Mientras estamos vivos son conceptos, principios, valores. Los hechos casi pasan a segundo lugar y uno interpreta los hechos según lo que quiere. Entonces, si gana la lotería puede ser una desgracia o puede ser una bendición.
Claro.
Pero ya en la agonía todos son hechos, no hay interpretaciones, ya no hay oportunidades. Entonces, no es que... De gana no se casó con la novia de la infancia, de gana no se metió.
Porque eso ya no tendría sentido, ¿no?
Y eso ya no corre, esas oportunidades ya no funcionan. Están los hechos, o sea, la esposa que tiene ahora, o la soltería, lo que sea. Entonces.
La situación actual.
La situación actual y la vivida, ¿no?
Y la vivida, claro, por supuesto.
O sea, hay muchachos de 12, 13 años que se mueren.
Exacto.
Y para ellos la vida también está cumplida.
Uh-huh.
Para uno dice, pobre, ya no se graduó, no se casó.
No, ya está cumplido. Claro.
Para él sí, ya hizo todo. Uh-huh. Fue a la primera comunión, tuvo la novia, en la mañana deportiva, tiene sus amigos.
Exacto.
O sea, su vida está hecha.
Uh-huh.
Entonces, esa parte es también bien bonita para uno, ¿no?
Ya. Claro. ¿Y te consideras de alguna manera un mediador?
Sí, yo pienso que hay dos como clasificaciones, ¿no? La una es los científicos, o sea, el científico uh-huh. quiere comprender qué y saber exactamente qué es la verdad uh-huh. y si puede cambiarla.
Claro, modificar eso,
modificar,
¿no?
Claro. Aprovechar.
Ajá.
Y el artista, en cambio, el mundo como está perfecto.
Claro.
Entonces, hay un fenómeno, no sé, pues la inundación. Entonces el científico quiere ver por qué, dónde es que el río se desluga, cómo estaban las lluvias, por qué llovió tanto y qué puede hacer para que no se repita la próxima. El artista le hace un poema a la inundación. Uh-huh. Si es sequía, poema a la sequía. Si es que... Entonces yo como artista estoy de este lado, pues no, como está bien, ¿no? Y igual lo de la ficción, ¿no? O sea que... en la historia es así también, ¿no?
Claro.
O sea, en los golpes de Estado es así. Si gana el golpe de Estado, son héroes. Si pierde, son delincuentes.
Claro.
Y eso se repite cada vez, ¿no? Ya, uh-huh. Y los que están en el poder no quieren que le den golpe de Estado a uno, sabiendo que a lo mejor así es la historia, que
claro.
le botan a uno del puesto.
Claro, con cualquier pretexto
así.
O bajo cualquier circunstancia. Bueno, ya creo que hemos terminado este camino, y así es el tiempo,
así
¿no es,
cierto? Es
de inexorable. Y queremos agradecer a José Vacas, que ha estado con nosotros esta tarde. Agradecer también a Flaxo Radio, ya saben, www.flaxoradio.es. También a Javier Macas, ¿no? Javier Macas, que está en los controles, un agradecimiento también para él. Y con ustedes nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad, pero les dejamos para cerrar el programa de esta tarde, acuérdense, la Escuela del Espectador, se llama Pescado Frito, así hemos escogido, ¿no es cierto?, Pescado Frito, del mismo Carlos Arboleda. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo, chau, chau.